Hay días que uno está más contento y más feliz porque además tiene razones para estarlo. Y las razones son claras, que dos maestros ahora mismo están ocupando uno de los estudios de la radio para hablar de literatura. Les hablo de Enrique Montiel, que presenta libro y lo presenta con el profesor Manuel Ramos Ortega, que también nos acompaña. La fábrica de la luz y otros relatos, de Enrique Montiel, y el verano del 92 y otros relatos, del profesor Ramos Ortega. Pero estos libros, que nacen en paralelo, nacen también en una época muy determinada, y evidentemente lo hacen con un sentimiento también bastante, bastante determinado. En la época donde estuvimos confinados, en todos esos días complicadísimos para todos, y donde tuvimos la oportunidad, entre comillas, también de aprender muchísimo, pero ellos, además de aprender, nos enseñan, y nos enseñan ahora estos dos libros. Pero antes que nada quiero pasar inmediatamente a saludar. Pónganse los auriculares exactamente para poder, inmediatamente me vais a escuchar. Eso es. Que decía que buenas tardes.
Muy buenas.
¿Se puede acercar un poco más el micrófono?
Sí.
Eso es. Que, oye, estábamos hablando pocos minutos antes de entrar. Este 2020 tan rarísimo y tan extraño ha sido bastante interesante para vosotros, ¿eh? Porque os salís totalmente muchos libros en este tiempo raro, por llamarlo de alguna forma.
Sí, en mi caso es insólito porque he publicado dos libros este año.
Claro.
Publiqué el tercer tomo de la trilogía poética, el Próxima Estación, y ahora este libro, que es un libro de relato que he hecho en paralelo con mi querido y admirado amigo.
Ahora me ibas a contar, Ramos, la experiencia, ¿no? Sí.
Bueno, pues sí, es lo que ha ocurrido.
Profesor, a ver, un año difícil, pero un año interesante literariamente hablando.
Y fructífero.
Y fructífero, evidentemente.
Paradójicamente, cuanto más angustiado o asustado o confinado estábamos, bueno, pues surgió la idea fue de Enrique.
Sí.
Todo surge porque un querido amigo nuestro y escritor,
sí,
también, Juan José Téllez Rubio,
sí,
que fue alumno mío, por cierto, nos animó a publicar un relato en un volumen conjunto.
Uh-huh.
se llamó El relato sin mascarilla.
Ajá.
Cuando todos estábamos con mascarilla, bueno, pues él sacó un relato sin mascarilla. Y ahí intervenimos tanto Enrique y como yo con sendos relatos, ¿eh? Uno, el mío, era Gaviota sobre el cementerio, que justamente es el primero de este volumen. Entonces Enrique tuvo una feliz idea, como casi siempre. y dijo, bueno, Manolo, ¿por qué no? Esto lo podemos hacer nosotros también por nuestra cuenta. ¿Por qué no hacemos un volumen cada uno de relatos, de nuestros relatos? Y así fue como empezó. Y bueno, poquito a poco, pues la cosa iba marchando. Todos los días nos animábamos, él me mandaba el suyo, yo le mandaba el mío. Y bueno, al final, pues 50 y tantos relatos, que no es moco de pavo.
No, para nada. Oye, y lo interesante además del tema es esa correspondencia de relatos, Enrique, que tuviste con el profesor durante todo este tiempo.
Sí, bueno, nosotros, yo le tengo una devoción a este hombre, ¿no? A este hombre y a su familia, puesto que sí. Tiene una hija encantadora. Bueno, tiene dos.
Sí.
Pero una de ellas es un encanto que yo quiero especialmente. Y tiene una mujer también extraordinaria, ¿no? A la que le mando un saludo y un beso desde aquí. Entonces, bueno, pues la estampa es que Manolo está en su casa con María y con Eloisa.
Sí.
Y entonces yo estoy en la mía con la Carmen y estamos ahí trabajando en lo que sabemos, ¿no? O bien leyendo libros o bien escribiendo.
Claro.
Manolo también es un catedrático universitario, por lo tanto, trabaja al ensayo, hace estudios, tal, ¿no? Pero nos metió efectivamente Juanjo Telle en esta aventura, que era un libro que los autores dábamos, era una donación de los derechos de autor para una ONG, ¿no? Realmente el libro se ha vendido, Relatos sin mascarilla, y lo que se ha ganado con la venta del libro
se ha
destinado para diversas. Sí. No sé, creo que a no sé qué sitio le compraron un frigorífico.
Bien,
a
otro, o sea, tal, que ha servido que para
todo lo que se ha ingresado por ese que nosotros le hemos dado los derechos, ¿no?
Claro.
Entonces, efectivamente, un día, pues, bueno, vamos a empezar algo nosotros en serio. Vamos a escribir, ¿no? Y entonces yo creo que estos libros estaban ahí, ¿no? Pues son libros muy diferentes, ¿eh? Son muy diferentes. Hombre, él y yo somos diferentes también, ¿no? Él es un escritor, un narrador... narrativo. Yo soy un poco ensayístico. Mi prosa cuenta, pero también bucea, ensaya, en fin. Bueno, yo estoy en mi casa, tú me conoces bien, ¿no? Y bueno, pues efectivamente fue siendo así. Mi relato, primer relato del libro, también se llama Fábrica de la Luz, de donde sale el título, que era el relato que dimos para Relatos sin mascarilla. O sea que en eso empezamos, claro, con los que teníamos, ¿no? Y fuimos poco a poco. Entonces él es mucho más trabajador que yo, ¿eh? Él es mucho más. Yo siempre lo digo, es un hombre mucho más trabajador, yo,
bueno,
qué sé.
Pero Enrique es más ingenioso.
Ese buen complemento, ¿eh? Buen complemento.
De la literatura, por decirlo de alguna forma. No, pero sí me gusta decir que este es un libro, sendos libros, mejor dicho, los dos.
Sí.
Son inusuales.
Claro.
Es muy raro en la literatura española que se produzca esta confluencia,
claro,
de autoría, ¿no? Existen autores, efectivamente, los hermanos Machado, por ejemplo, que escribieron, pero escribían a la vez.
Es la misma historia.
Nosotros hemos escrito dos
historias distintas.
Completamente.
No se parecen.
Oye, los dos libros se encuentran ya en las librerías.
No, todavía no. Hoy tenemos el nuestro. El editor nos ha dado el nuestro.
Ajá.
Pero el lunes,
a partir de la semana que viene ya.
Sí, el lunes estarán en las librerías, sí.
Que es un buen motivo además para estas fiestas de Navidad, el poder comprar literatura, que eso es algo que defendemos aquí siempre. Regalar literatura, que es uno de los mejores regalos que se le puede dar a alguien que verdaderamente quieres. Oye, relatos. Narrativa en novela, poesía, me parece muy interesante porque contando esta misma historia o estas mismas historias se han compartido por todos estos géneros, ¿no? Todos interesantísimos. ¿Vosotros habéis elegido los relatos? ¿Por qué?
Bueno,
sí, yo quiero decir una cosa que me interesa decirla. Estos relatos, aunque han surgido en un momento, digamos que dramático,
puntual, claro,
y para el país dramático,
sí,
¿no? Y para el universo entero, ¿no?
Dramático. Sí.
Sin embargo, están escritos con, vamos a ver, con una ilusión muy fuerte, muy muy prístina, muy clara. Nosotros no, cuando lo escribíamos, no escribíamos con miedo a lo que podía pasar o lo que estaba pasando, sino con amor a la vida, y por eso escribíamos, ¿eh? Con esa ilusión.
Eso es muy importante lo que acaba de decir, profesor, porque
fíjate,
es fundamental, ¿no?
Fíjate que algunas de las mejores obras de la literatura mundial, universal, como el de Camerón, se escribieron precisamente en un tiempo de pandemia, también,
sí.
La peste bubónica famosa del siglo XIV, ¿no? Y los personajes que forman parte de la historia de Boccaccio, de Camerón, pues son personajes que se reúnen allí en esa casa muy cerca, en un campo muy cerca de Florencia, para halagar a la vida, para ensalzar a la vida, no para por temor a la muerte.
Eso es.
Por temor a la muerte, sino para ensalzar a la vida. Ahora más que nunca tenemos que demostrar que somos fuertes y que podemos hacer cosas.
Qué interesante lo que está diciendo, ¿no, Enrique? Lo que pensasteis, sí, y lo que ejecutasteis, sí, en los verdad. Libros.
Y claro, también hay que aplicar a todo esto el sentido insobornable de la libertad creadora y creativa que tenemos cada uno. Nosotros hemos escrito los relatos que nos ha parecido, que nos ha dado la gana. ¿Entiendes? Entonces, hemos sido muy sinceros el uno con el otro y nos hemos dicho la opinión que teníamos sobre los relatos, qué es lo que veíamos, qué es lo que no veíamos, tal. Ha sido una experiencia muy rica para nosotros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la sorpresa es que cuando nos dimos cuenta, dijimos, oye, hemos hecho un libro.
Claro.
Se lo hemos dado a un editor y el editor le ha gustado mucho y enseguida lo ha publicado. Uh-huh. O sea que no, tampoco pensábamos que el libro estaría allá, ¿no?
Ni lo pensasteis con esa historia, claro.
No, porque además nosotros somos de cocina tradicional, o sea, nosotros cocinamos lento, no nos gusta mirar las cosas,
claro,
cuidar mucho,
darle mucho amor, claro, que hay que dar a la literatura.
Estamos muy condicionados por nuestra propia formación literaria, filológica. Queremos que esto esté bien, que sea tal. En el caso de Manolo, pues imagínate, ¿no?
Sí, para mí fue una, yo fui el primer sorprendido, ¿no?
Sí.
Que haya podido escribir 54 relatos. Yo no me creía que...
¿El número de relatos es el mismo?
No. Él es más trabajador que yo.
Algunos más.
Él ha hecho algunos más, sí. Yo podía haber hecho algunos más, pero realmente lo que he hecho... Porque es que este libro tiene la cosa de que hay mucho dentro de esta ciudad. Mucho.
Claro.
Y además... Como ya soy mayor, bastante, pues he puesto hasta los nombres propios, ¿no?
Y ya está.
Es raro el nombre que le he cambiado. De tal manera que en algunos casos dirán, este es fulano. Pero claro, la literatura dentro de San Fernando va funcionando de una manera y fuera de otra.
Claro.
Porque para fuera de aquí, pues un nombre cualquiera.
Está,
a lo mejor aquí tiene otro morbo, porque a lo mejor he puesto hasta el nombre de la calle, ¿no? Pero sí, bueno, por ejemplo, he contado en un relato que se llama El libro secreto, la historia de un libro que había en la iglesia mayor donde el cura apuntaba los nombres y circunstancias de los que fueron fusilados durante la guerra civil. En otro relato que se llama Los hijos de don Cayetano, he contado el asesinato de los hijos del que fue alcalde de la República, don Cayetano Roldán, ¿no? En fin, ese tipo de cosas son cosas de que he contado algunas otras cosas de los años 20 en alguna localidad tal, ¿no? Y bueno, y Manolo ha contado cosas de Cádiz, de la playa, de su juventud. A mí me encanta el libro que he escrito, la verdad.
Sí, naturalmente todo novelista o todo autor tiene un trasfondo que es autobiográfico.
Claro.
Es muy difícil de negar, ¿no? Pero naturalmente que la ficción es la que levanta el nivel de la realidad y lo convierte en un arte.
Claro.
En verdadero arte, ¿no? En artificio, ¿no? Y yo tengo una frase que suelo repetir con frecuencia, que para mí la realidad mata, nunca mejor dicho.
Claro.
Pero la ficción es lo que salva. Nosotros nos sentíamos salvados, tanto Enrique como yo, cada mañana.
Gracias a...
Delante del papel en blanco, nosotros tenemos el ordenador, claro,
sí, que
era un papel. Y no era una competencia. La única competencia que existía era entre nosotros y el papel. Teníamos que escribir un relato. O debíamos, o queríamos escribir un relato y lo hacíamos. Y ya está.
Y eso al final me imagino que el lector lo agradece, porque ¿qué creéis que va a encontrar el lector en tanto en La fábrica de la luz y también en el libro del
Verano
del 92?
Del 62.
Del 62, perdón.
El verano, sí, del 62, un libro de relatos, como ha dicho Enrique, que está en... Yo creo que hay dos tipos de relatos. Uh-huh. Un tipo de relato más localista,
sí,
como dijo aquel, no hay más nada más universal que lo local, ¿no? Y hay, pero hay otros tipos de relatos que son más, como digamos, más universales. Por ejemplo, bueno, pues hay un relato mío que es precisamente el verano del 62, que todo el mundo recordará que para nuestra generación el verano del 62 fue un verano importante por muchas cosas, entre otras cosas porque muere Marilyn Monroe, sí, ¿eh? Y en el año siguiente, matan a John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Si somos una generación, yo por lo menos soy del 68, la generación del 68, uh-huh, y que pasaron muchas cosas también, ¿no? Y hay como unos pasillos interiores que deambulan por esa historia pequeña o grande de Cádiz, uh-huh, pero también hay otras avenidas,
sí,
más importantes, pues, si se quiere, en un punto de vista, si se quiere, urbanístico, uh-huh, por seguir con la metáfora, por otras avenidas que son más, conectan más con, por ejemplo, hay relatos sobre García Lorca, el tiempo, uh-huh, que pasó García Lorca en Nueva York, o los amores entre Pedro Salinas, el catedrático, sí, miembro de la generación del 27, con una profesora americana, Catherine Whitmore, que provocó incluso el suicidio, o casi el suicidio, de la mujer de Pedro Salinas. En fin, hay otro relato, pues mucho más, que conectan más con, digamos, el mundo universal.
Más amplio.
Sí, en definitiva, hemos metido también la literatura dentro de la literatura.
Ajá.
Porque él habla de eso, que hay otro, él tiene otros relatos también, ¿eh?, donde grandes autores aparecen en los relatos, en su vida cotidiana, uh-huh, y el autor se mete, está allí, ¿no? Yo también lo he hecho.
La fábrica. Tengo,
claro, en La fábrica lo hay, por ejemplo, un relato que se llama La voz de Federico, que es que mi hija concretamente está en Argentina.
Pues lo apuntaste en la anterior.
Porque en el libro Próxima Estación escribí un poema.
Eso es.
La voz de Federico. ¿No?
Eso es.
Pero en este es el relato de una investigadora que es mi hija, uh-huh, cuyo nombre aparece en el, sí, el mismo, que está, que se entera de que puede existir en una radio de Buenos Aires donde, uh-huh, donde estuvo Lorca y grabó a Lorca, uh-huh, que puede haber la grabación. Entonces, hombre, eso es entusiasmante.
Totalmente.
Para una persona como una investigadora, que además del perfil de mi hija, ¿no?
Claro.
Y entonces está buscando todo aquello, porque es que nadie ha oído la voz
nunca de Federico.
Es un drama, una tragedia más.
Totalmente.
Añadida a la gran tragedia de su asesinato alevoso, ¿no? Bueno, entonces eso forma parte de la literatura, no en el sentido que Manolo Ramos ha relatado el caso de Salina o Lorca en Nueva York, Jiménez, o Juan Ramón Jiménez Moguer, tal. Él ha hecho algo, que son unos relatos, a mí me encantan esos relatos, que, o sea, es que Manolo ha hecho relatos que a mí me gustan muchísimo, por ejemplo, los relatos gaditanos, ¿no?
Sí.
Es que Cádiz, bueno,
es una ciudad de relato.
Yo pienso que la isla y Cádiz son lo mismo.
Son
lo mismo.
Tiene una piedra que es la plaza de San Antonio.
Sí, sí. Pero que, claro, esa abundancia de pueblo lleno de sal y de alegría y de, yo qué sé, eso Manolo lo ha reflejado, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría es que se leyeran los dos libros.
Claro.
Porque han sido trabajados de una manera tan coordinada, tan en paralelo, ha salido todo tan bien, ¿no? Que ahora lo que tiene que salir bien es que el editor que se ha arriesgado en este tiempo tan difícil,
sí,
¿no?, a editar libros, pues por lo menos no me cueste el dinero.
Venga, se vea recompensado, claro, porque es un paso muy firme y...
O sea, el editor ha editado los libros porque le han gustado mucho,
claro,
los libros.
Claro, se ha enamorado de ellos.
Le han gustado mucho y por eso lo ha hecho, y lo ha hecho corriendo, porque quería por lo menos, bueno...
Sí,
lo que hace falta es que, oye, A mí me gustaría que lo leyeran aunque no lo compraran, pero si además del
lo compran,
no lo compran, pues el editor evidentemente se lo agradecerá.
Oye, hablando de lectura, yo creo que una de las cosas buenas que nos ha dejado el panorama desastroso de la COVID-19 ha sido que la gente está leyendo más, ¿verdad? No solamente escribiendo más, sino está leyendo más también.
Pues sí, sí. Sí, la verdad es que el que le toma gusto a la lectura ya no se aburre nunca. El libro es la compañía perfecta, ¿no? Es perfecto. Además, tú te lo pasas bien, aprendes, piensas, dialogas con el autor remoto, que ya no está entre nosotros y tal, ¿no? En fin, el libro es eso. Y esto es literatura. Claro. O sea, que no se engañe nadie. El que ven aquí buscando algo que no hay,
no. Cosa no es.
Esto es literatura. Es decir, literatura que es el cuidado por el idioma, la búsqueda de modelos expresivos, de la selección de temas de interés que muestran, expresan una época, un pensamiento, una sensibilidad. Eso es lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Y, en fin, estamos muy agradecidos a la vida, como ha dicho Manolo, porque esto ha servido para que nosotros, huyendo de la horrible pandemia y de las diarias estadísticas terribles, tantos afectados, tantos muertos, tantos, y el sumatorio de día tras día, la salida al balcón para aplaudir, ¿no?, las banderas puestas en los balcones, todo lo que hemos vivido y que desgraciadamente estamos volviendo a revivir hasta que las vacunas se puedan poner, ¿no? Nosotros hemos querido reivindicar la vida escribiendo, que es lo que sabemos hacer.
Y además,
eso es lo que somos, ¿no?
Y además, supongo que lo habéis pasado muy bien. Simplemente al escucharos, lo habéis pasado muy bien a la hora de escribirlo. Ha sido casi como una terapia, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Hemos estado en contacto. Hemos estado dos personas en contacto. Sí.
Nos animábamos unos a otros porque hay que decir que esto no ha sido una competencia. No,
claro,
al contrario,
al revés, imagino.
Digamos como los dos amigos que se encuentran un día y dicen, oye, vamos a tomar algo.
Eso es.
Vamos a reunirnos y a contarnos cosas. Yo, por usar una metáfora, utilizar una metáfora, es como aquel que tiene una obra de arte en su casa, ¿no? Digamos que un cuadro
por ejemplo de
Picasso o de Goya, por decirlo de alguna manera. Y no es normal que no lo sepa, pero puede haber alguien que no sepa que tiene una obra de arte porque no está firmada, por lo que sea. Pero de pronto un amigo, en este caso Enrique, llega un día a casa y dice, oye, Manolo, que tienes aquí una obra de arte magnífica. Oye, pues no me había dado cuenta. Bueno, pues esto ha sido este momento epifánico, podemos decir, casi, de alucinación o de iluminación, y que tuvimos los dos cuando a Enrique se le ocurrió la idea de vamos a escribir un... Oye, que teníamos una obra de arte en casa y no lo sabíamos, pues vamos a descubrirla, vamos a quitarle el polvo y vamos a sacar a la luz todo lo que tenemos, ¿no?
Claro.
No, teníamos una ventaja también, Santi. La ventaja que, en mi caso, hombre, es que Manolo es un sabio de esto. ¿Entiendes? Entonces, claro, si tú tienes alguna duda o...
Ya está.
Tú sabes que cuando pase por el tamiz, dices, oye, Enrique, que aquí me parece a mí que tal y cual, ¿no? Realmente eso no ha ocurrido porque al contrario, siempre han sido sugerencias o tal, ¿no? Pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Luis Berenguer me llamaba fuera de su casa, iba a su casa y me leía lo que estaba escribiendo.
Por ejemplo.
Y me llevaba pues 4 o 5 horas sentado allí charlando con Luis Berenguer de lo que me estaba leyendo, ¿no? De las novelas que estaba escribiendo. Lo considero un privilegio que he vivido, ¿no? Claro. Y de alguna manera, con Manolo Ramos, me ha pasado igual. Me
pasa lo mismo.
Porque yo he estado leyendo su libro y el mío. Y claro, está uno mucho más tranquilo, ¿no?
Claro.
Tú y yo que eres muy taurino, no es lo mismo. Ir con un buen... buen banderillero.
Claro, de confianza.
Que tú sabes que te va a tapar.
De confianza, seguro,
si tienes un problema, te va a tapar, pues aquí yo iba con una cuadrilla...
De lujo.
De lujo, claro, exactamente.
Oye, qué bueno y qué interesante en todo esto. Y oye, lo curioso también del tema y del caso es que de algo tan extraño como hemos dicho, hayan salido cosas tan hermosas como estos libros y otras muchas obras de arte, porque al hombre se le ha apretado las tripas y cuando al ser humano se le hayan apretado las tripas ha salido todo lo que necesitaba salir en ese momento y ha sido una verdadera explosión artística impresionante en todos los campos.
Quiero decir, porque no se me olvide, que además nosotros hemos elegido para las portadas sendos cuadros, uno de Juan Antonio Lobato, en mi caso,
sí,
que es una portada de una colección que tiene
una maravilla
maravillosa reciente, se llama Sensaciones y Playas, y Manolo, cuéntalo tú.
Bueno, pues yo he tenido el inmenso honor y la suerte de que Carmen Bustamante,
sí,
pintora, me haya ilustrado la portada.
O sea, expresamente para tu libro.
Sí, yo, y además quería apuntar otra idea a propósito de lo que acabas de decir,
sí,
sobre el momento que hemos vivido, ¿no? No siempre, paradójicamente, no siempre los peores momentos de la historia han sido los peores momentos para la literatura, sino al contrario, ¿no?
Claro.
Yo, por ejemplo, la generación beat americana, la generación perdida, se produce entre las dos guerras, momentos verdaderamente
duros,
difíciles, claro, una bajada de bolsa de Nueva York, la gente suicidándose, etcétera. Bueno, pues ahí están Follner, están
Steinberg,
Dos Pasos, todos escribiendo las mejores novelas que se han escrito en el siglo XX. Por no mencionar a Luis Berenguer, que es mi maestro también.
Pero claro, el caso, por ejemplo, en el año 38 muere Vallejo y deja inédito los poemas España, aparte de mí, este cáliz, que es uno de los libros más hermosos y trágicos de la literatura en lengua española, ¿no? Eso lo hace, bueno, y sin contar los poetas del 36, que son poetas que,
claro,
sufren todo el
las consecuencias,
el cataclismo histórico de aquella España, ¿no?
Bueno, precisamente Lorca deja el manuscrito de Poeta en Nueva York, todavía sin publicar, inédito,
fíjate.
Se lo deja poco antes de salir para Granada, donde
lo van a fusilar.
La muerte.
Claro.
Deja nada más y nada menos que la herencia.
Pues yo estoy encantado de que hayáis aprovechado también el tiempo, de que lo hayáis hecho con estos libros de relatos, los dos, La fábrica de la luz y otros relatos, y El verano del 62 y otros relatos, de Enrique Montiel y del profesor Manuel Ramos Ortega. Una ocasión extraordinaria. Vamos a finalizar como iniciamos esta conversación, diciéndoles que vienen unas fechas donde el mejor regalo que se puede hacer es un libro, donde esto que hemos pasado negativo de la COVID a ellos les ha ayudado para escribir y al resto de los mortales para aprender leyendo lo que habéis realizado. Muchísimas gracias, Enrique.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias, profesor, por haber estado aquí hablando de literatura, que es importante. Gracias.